Pues a esta hora tenemos comunicación después de un tiempo de asimilar esta noticia, sobre todo respetando pues el dolor que es perder a un hijo, perder a un sobrino, como tenemos también aquí a nuestros oyentes y al que siempre está pendiente de nosotros, el tío del subteniente.
El padrino también.
Al padrino.
Algunos mensajes
al
para
padrino,
que le...
Bueno, y a todos realmente los que estaban de cierta manera relacionados con esta historia, pues hoy tenemos en comunicación a la mamá del subteniente Carlos Arturo Becerra, Andrea Castellanos, quien nos atiende hasta ahora. Andrea, buenos días, gracias por atendernos y bienvenida a Marandúa.
Laura, muy buenos días, aquí a tu mesa de trabajo.
Pues Andrea, la verdad es difícil comenzar esta entrevista porque el dolor que obviamente ustedes han sentido está muy fresco, está muy reciente, pero yo sí quisiera pues que usted nos cuente cómo han sido estos días desde que usted se enteró de la muerte de su hijo.
Laura, pues es algo muy doloroso, o sea, la incertidumbre de no tener idea de su paradero pues era terrible. Cuando dieron el cuerpo de mi hijo, descansa la incertidumbre, pero viene el dolor de la partida. Sí, hay que pedirle mucho a Dios en estos momentos. Hay que orarle mucho a Él porque realmente Él es el único que llena el corazón de paciencia, de tranquilidad. Es el único que logra ayudarlo a uno para sobrellevar un dolor tan grande. Para mí la partida de Carlos pues es algo que marca mi corazón y mi vida. Pero así como lo he hecho siempre, como madre, mi corazón está tranquilo porque vivimos y disfrutamos todo al máximo. Compartimos, fuimos los mejores amigos. La ausencia de un hijo pues es dolorosa porque se supone que la ley de la vida de los padres darán sepultura a los hijos. Sí, perdón, los hijos darán sepultura a los padres, no los padres a los hijos. Entonces, en ese orden de ideas, pues es muy difícil para mí, pero pues ya no tengo más que resignarme, Laura. No me queda más sino la resignación.
¿Era su único hijo?
Sí, señora.
Que es más doloroso aún todavía, porque cuando uno tiene, bueno, los dos hijos, pues por lo menos tiene como ese consuelo al lado de la otra persona, pero desafortunadamente
le tocó duro, Andrea, y pues yo quisiera de pronto, ustedes estaban atentos a la recuperación del cuerpo de Carlos Andrés, lo habíamos hablado en algún momento, de Carlos Arturo, sí. Perdón, lo habíamos hablado en algún momento, existía esta posibilidad, lamentablemente. Cuando estamos hablando de disidencias, de grupos criminales como estos, pues esto sin duda alguna es una de las posibilidades que se cruza por la mente. ¿Cómo se entera usted de esta noticia? ¿Cuál es la primera, digamos, fuente? ¿Cuál es la primera información que a usted le llega?
El domingo 22 de noviembre, el coronel Gracia se comunica conmigo sobre las 2:30, casi 3 de la tarde, y me manifiesta que se encontró un cuerpo en la vereda del Bajo Vergel. Entonces me dice que, bueno, que se encuentra un cuerpo que ellos van a verificar, pero el corazón de una mamá todo lo entiende, y un coronel no se va a desgastar de pronto a decirle a uno algo como que es un supuesto. Entonces mi corazón en ese momento supo que era el cuerpo de mi hijo. Entonces le solicité, le dije, coronel, si es mi hijo, dígame tranquilo, no se preocupe. Pero pues él de pronto, dentro de su preocupación y su angustia y su miedo a mi reacción, tal vez que me pudiera pasar algo, me dijo que él me confirmaba. Y ya pues hablaron con mi esposo, le manifestaron pues que efectivamente se tenía idea de que sí era Carlos. Entonces yo le dije, no, se sale que le mande las fotos, que me las deje ver. Yo estoy preparada, digamos, para esto, porque esto podía pasar y esto ya lo habíamos hablado. Entonces ellos nos envían las fotos de recientes que les envían de mi hijo y efectivamente pues podemos corroborar que es Carlos. Y ya pues en ese momento termina la incertidumbre, pero pues llega el dolor. Pero le agradezco mucho al Ejército Nacional por todo su trabajo que hizo, porque de una u otra manera me cumplieron como madre. Y bueno, me entregaron a mi hijo en un ataúd, sí, eso es cierto, pero me cumplieron, porque hay muchas madres en este momento que no conocen el paradero de sus hijos y no tienen tranquilidad, no tienen paz, no tienen vida. Yo hubiera querido tener la oportunidad de volverlo a abrazar. Sí, pero bueno, Dios decidió que no era de esta manera, decidió llevárselo, y al Ejército le agradezco por toda la tarea, por todo lo que hicieron, por traer el cuerpo del mismo para entregármelo.
Sí, el tema aquí también, Andrea, que nos queda, digamos, es en el comunicado el ejército dice pues que no estaba, digamos, realizando ninguna actividad relacionada con su pertenencia pues al ejército. Habíamos hablado incluso pues que de pronto él estaba haciendo alguna labor de inteligencia. ¿Algo se supo de ese tema?
Pues mira, Laura, el cargo de Carlos era el jefe de la segunda sección de inteligencia del Batallón 7, ¿sí? Del Comando Específico de Oriente que cae en San José. Dentro de estas funciones que cumplen en este cargo, existe pues obviamente documentos administrativos, operaciones militares de inteligencia, y las operaciones militares de inteligencia no siempre es ir a infiltrarse donde está el enemigo. Las operaciones de inteligencia también es hablar con las fuentes, es conseguir información, es manejar muchas cosas. Han escuchado muchos rumores, ¿sí? A mí han llegado muchos rumores. Ayer casualmente estaba en una misa y me llamó, salí de la misa y me llamó un muchacho que pues vive en ese sector y dice, o sea, él dice, pero pues la gente solo se lo dice a uno, pero no va a salir a decirlo a la opinión pública ni no va a decir a decirlo a la justicia por miedo, ¿sí? Por el miedo que vive en esa zona, el miedo que tienen los campesinos de levantarse y quitarse ese narcotráfico de encima, porque eso que llaman disidencias de las FARC son narcotraficantes, no es más. Entonces se dice que mi hijo cruzó porque alguien le ofreció una información, ¿sí? O sea, es posible, dentro de lo que nosotros pensamos, que a mi hijo lo llevaran, digamos, ya un tiempo como dándole información, como tendiéndole una trampa, ¿sí? Ofreciéndole una información de alto valor. Y en algún momento pues él tomó la decisión tal vez de buscar esta información, ¿sí? Para dar un resultado, no porque el ejército lo obligue, no, sino porque eso hace parte de su trabajo, ¿sí? Encontrar una información que ayude a dar con la captura de estos delincuentes. Y muy posiblemente pues dentro de su juventud, dentro de la inexperiencia, porque 23 años pues no es mucha la experiencia que se tiene todavía. Entonces decidió cruzar, decidió encontrarse tal vez con alguien, es lo que desconocemos, a que le diera dicha información, pero con lo que no contó era que lo estaba esperando era la guerrilla. Sí, pero esto no fue un golpe de suerte de la guerrilla de decir, no, es que Carlos se fue a hacer turismo al otro lado y entonces la guerrilla lo encontró porque él estaba de paseo y se lo llevó. No, esto va de la mano con el trabajo. O sea, esto es una relación con el trabajo, ¿sí? Desafortunadamente, pues no tenemos algo que nos pruebe o alguien que haya dicho algo hasta el momento frente a la ley, que pueda ser corroborable con un documento firmado, pero esta es la idea más clara de las cosas. Todo esto se ha desencadenado a raíz de la captura de ese tipo conocido con el alias del Indio. Sí, para mí como mamá, desde mi punto de vista, desde donde analizo todas las cosas, esto se desencadenó desde esa captura.
Sí.
Eso es, Laura.
Sí, pues sin duda alguna tiene mucho sentido esa relación que usted nos está planteando, porque pues parte de eso era también
de la
lo que hablábamos incluso con el mismo general, de esos golpes que han venido dando hacia esas disidencias, y pues lamentablemente tuvo que ser pues Carlos la forma también de enviar ese mensaje. Le decíamos al general pues que ellos si lo interpretaban como un mensaje hacia todas las fuerzas y esa, digamos, persecución que tienen, y decía pues sí, lamentablemente pues perdimos un hombre en medio de esta confrontación. Andrea, hoy usted qué piensa de esas situaciones, de el estar, eso usted lo decía, de ese miedo que vive con la gente, que sigue lamentablemente matando y quitando vidas, o no solamente del ejército también, sino de campesinos que quedan en medio de esta situación.
Confrontaciones.
Pues Laura, mira, mi punto de vista es muy doloroso, pero también mi manera de pensar es muy radical. Entonces, los campesinos, ellos mismos tienen que hacerse conscientes de lo importante que son ellos y el papel tan importante que juegan para nosotros, los colombianos. Y es que lo que ellos cultivan para nosotros vale mucho. Que necesitamos, obviamente, que el gobierno les dé apoyo, sí, claro que sí, pero necesitamos que ellos cultiven la tierra. Lo que pasa es que esto ya se volvió un negocio. Y para mí, yo me quedo aterrada, o sea, ¿cómo es posible que en Concordia vendan un kilo de pasta de coca como el que vende una libra de arroz, como el que vende un paquete de papas? ¿Cómo es posible que no exista un control en Concordia de la gente para qué pasa esa cantidad de gasolina? Pues cualquiera sabe que hay cristalizaderos, que hay laboratorios al otro lado. Entonces el gobierno debe tener mano dura y en este caso la mano dura es lo que se ha venido hablando en las noticias y es la fumigación con el glifosato. O sea, eso no debe dar tregua. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a que los cultivos de coca realmente se acaben. ¿Sí? Y si el narcotráfico no existiera, las disidencias de la FARC no existirían. ¿Sí? Porque ese llamado proceso de paz lo que hizo fue pensionar a los guerrilleros de las antiguas FARC, los que ya se querían ir a disfrutar de su plata. Eso fue lo que hizo. Pero los que querían seguir delinquiendo, como los que regresaron a las armas, es simplemente por el dinero del narcotráfico. ¿Sí? Las disidencias de las FARC las mantiene el narcotráfico, nada más. ¿Cómo es posible que la gente tenga que pagar vacunas en un sitio conocido como La Cascada y la gente diga, no, es que yo para que me cuiden mi cinta tengo que ir a pagar la vacuna y vamos a pagarla en un sitio conocido como La Cascada? ¿Sí? Porque eso me lo informaron moradores de la zona cuando yo estuve ahí. ¿Sí? Entonces es muy triste ver cómo atemorizan la gente simplemente porque ellos quieren ser los que mandan en esta zona y el gobierno es quien debe tomar digamos, la batuta en esta situación, apoyar a las fuerzas militares, apoyar a la policía, apoyar a la fiscalía, ¿sí? Y deben judicializar todo lo que cojan, judicializarlo, fumigar con glifosato para hacer, pues es la única forma de acabar con el cultivo, erradicarlo a mano no lo van a lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma guerrilla les dificulta la tarea, vienen muchísimas cosas. En cambio, con el glifosato, ustedes saben que por donde pasa esa avioneta no queda absolutamente nada. Y los campesinos deben tomar conciencia por ellos mismos y por sus propios hijos, que deben trabajar, hay que trabajar honestamente, hay que cultivar la tierra porque cultivar la tierra es bueno, todos necesitamos ese alimento, no que nos traigan cosas de afuera, necesitamos nuestro propio alimento. Colombia es una tierra rica, rica, donde se puede cultivar lo que uno quiera, esa diversidad de climas que tenemos, todo, Colombia es hermoso. Lastimosamente nuestro país lo dañan estos delincuentes narcotraficantes que se hacen llamar gaos residuales o disidencias, como dicen ellos.
Sí.
Sí, señora.
Andrea, ¿usted qué les dice hoy a ellos, justamente, a esos hombres? Ya se capturaron presuntamente a dos responsables, según el ejército lo informó durante esta semana. Pero ¿usted qué le dice de pronto a esa gente que todavía nos pueda estar escuchando, que lamentablemente pues no atendió ese llamado que usted hizo en algún momento tan desesperada?
Muy duro. En mi corazón no existe el perdón para estas situaciones. En mi corazón no existe lo que llaman ahora que preparan las víctimas, abracémonos, perdonémonos y démonos un beso. No, en mi corazón existe que esta gente hay que darle de baja o capturarla y judicializarla. Porque la cárcel es poco para lo que hacen realmente. ¿Sí? Es poco la cárcel. Entonces, para mí, esta gente no merece más que la pena de muerte. Porque quien hace eso a otro ser humano no merece nada más. Sí, y conmigo no existe el perdón. O sea, conmigo es que reparemos las víctimas, venga, sentémonos, hablemos. Sí, nosotros delinquimos, pero fue sin querer, el Estado nos obligó. Eso es mentira. El que es delincuente es porque lo quiere ser. Sí, eso no existe de que me obligaron. A uno nadie lo obliga a nada. Uno es dueño de su propia vida y de su pensamiento. Y uno decide cuál es la vida que va a llevar. ¿Sí? Y no existe el perdón. De mi parte, no. Ese tipo que judicializaron, tengo entendido pues, que tiene algo que ver en el secuestro y el asesinato de mi hijo, lo que más deseo es que lo judicialicen y lo castiguen, que paguen con cárcel, aunque desde las cárceles también delinquen, ¿sí? Muchas veces desde las cárceles mandan, delinquen, hacen. Entonces, por eso digo, en Colombia debería existir la pena de muerte, de esta manera se acabarían muchas cosas.
Señora Andrea, yo sí quiero preguntarle qué recuerdos bonitos le deja esa parte de historia de los momentos compartidos con su hijo.
Recuerdos bonitos todos. Mira, de pronto ustedes puedan mirar en mi Facebook, en el momento que deseen, nosotros compartíamos cosas lindas, como la relación de nosotros dos no era esa relación de mamá e hijo, como el respeto, digamos, que uno tenía. Por ejemplo, yo fui criada de una forma donde mi mamá ni siquiera hablaba, mi mamá me miraba y con eso me decía todo. En cambio, nosotros fuimos amigos, ¿sí? Nosotros fuimos confidentes. Carlos, en sus 23 años, yo solo tuve que castigarlo una sola vez. ¿Sí? Tuve que reprenderlo, digamos, de una manera que llamamos no dar correa. Pero mira que la relación de nosotros era buena, chévere, era una relación distinta, éramos amigos, nos chanceábamos. Nunca lo escuchaba decirme, mamá, madre, no. Él siempre me decía mamita, reinita, gordita, muñequita. Bueno, siempre era de esa manera. Salíamos a jugar rana, íbamos de pronto a partir unas cervezas, viajábamos juntos, viajábamos los dos solos, a veces todos. Era en esos momentos chévere, jugábamos, porque pues mi hermano es 10 años menor que yo, mi hermano tiene 30 años, pero cuando nos encontrábamos los tres, eso era como si fuéramos tres hermanos, nos poníamos a jugar en la casa, a corretearnos, a hacernos cosquillas. Entonces los momentos vividos con él son los mejores. Como madre me siento tranquila, me siento dichosa, siempre que me necesito, ahí estuve. Siempre que mamá, que quiero esto, que necesito, que claro, ahí estuve. ¿Sí? Tuve que llamar la atención, claro, en ocasiones hay que llamar la atención, pero con los hijos hay que dialogar, y esto se lo digo a todas las mamás, con los hijos hay que dialogar. Cuando uno dialoga con los hijos, se llega a un nivel de confianza donde cuando pasa lo que me pasó a mí, no te queda dolor alguno, quedas tranquila y dices, yo cumplí como mamá. Mi hijo un día me dijo, mamá, prepáreme esto, yo lo preparé, le di ese gusto, estuve ahí. Eso es. Hay mamás que preguntan, ay, que a mí no me gusta la novia que tiene. Independientemente de eso, eso es un espacio que hay que respetar, porque eso es un espacio que tenemos que vivir todos los seres humanos, hombres y mujeres. Pues hay que respetar, hay que explicarle por qué no te gusta esa persona, pero hay que compartir con ellos. ¿Sí? Ese compartir es la tranquilidad y es el gozo del alma.
Sí, señora, así es. Y especialmente para esta época, Andrea, pues que lamentablemente uno dice, bueno, la familia es lo más importante. Este diciembre, ¿ustedes cómo la van a pasar? ¿Cómo ve usted su diciembre?
Nos embarca, ayer, por ejemplo, mi hermano cumplió años. Para nosotros, pues siempre la videollamada era súper importante y estábamos lejos todos. Entonces la videollamada, desafortunadamente, pues ayer no estuvo mi bebé para celebrar el cumpleaños al tío. Pero nosotros seguimos la vida normal, Laura. La vida sigue, la vida continúa. Las lágrimas las tienes en tu corazón. Yo no uso vestido de luto, obviamente no me he visto de negro. No voy a decir que se apaga la música, que nadie hable, que nadie se ría, no, porque es que no puedes coaccionar a las demás personas a continuar con la vida. Y uno va viviendo la vida poco a poco en la medida que el corazón se va reparando y Dios le va dando fuerza para seguir adelante, ¿sí? Entonces Dios fortalece tu corazón, pues tú vas llevando tu vida. Yo afortunadamente digo, el corazón se parte en varios pedacitos, digamos, que es el amor que se distribuye entre la mamá, entre el esposo, entre los hijos. Entonces esa parte de Carlitos pues está partida en mil pedazos en este momento. Pero yo sé que con la ayuda de Dios, día tras día lo vamos a ir reparando para que se me vaya, digamos, viendo un poco la tristeza. Olvidar no, porque esto no se puede olvidar nunca. Pero sí reparar, digamos, esa parte del corazón para que la tristeza se ausente un poco, para que pueda seguir viviendo. Pero pues no puedo cuestionar a mi familia y decirle, no hagan una reunión el 24, nadie hable, no, la vida sigue y hay que vivirla. Y esto es un estado natural, o sea, esto nos va a pasar a todos en diferentes momentos y en diferentes tiempos, claro que sí, y que no sea de una forma tan trágica. Pero siempre vamos a tener la partida de algún ser querido y tenemos que asumirla, asimilarla y pensar que la vida sigue. Y que todos los que están a nuestro alrededor nos necesitan continuar con nosotros adelante.
Pues Andrea, la verdad, qué fortaleza, qué ejemplo, porque esto, asimilarlo de esa manera, además entenderlo, pues como usted nos lo está planteando y nos lo está exponiendo y compartiendo, es realmente admirable. Gracias por esas palabras, porque sin duda fortalecen no solamente a las que la estamos escuchando, sino a los que han pasado tal vez por situaciones, perdido. Los que están pasando también por situaciones como las que usted lamentablemente tuvo que vivir. Pues nada, Andrea, desearle desde ya una Navidad muy tranquila, muy acompañada, pues como usted lo dice, de Dios, de su familia, y que esa fortaleza pues le siga ayudando para seguir adelante. Y bueno, ojalá que el Guaviare lamentablemente no le quede como ese mal recuerdo de donde Carlos pues perdió la vida, pero que venga usted y le dé una oportunidad también a conocer el departamento de otra manera.
Sí, claro que sí, Laura. Muchísimas gracias a todos ustedes. En el Guaviare la gente se portó muy bien conmigo y no culpo a nadie, no culpo ni siquiera a los campesinos. Culpo a esos infames canallas que en su ambición de tener un dinero que ni disfrutan, hagan lo que hacen con nuestra patria, con nuestro mundo, porque ellos dañan la juventud. Y muchísimas gracias a ustedes también. Les siento un abrazo de feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que este año que llega sea diferente para todos, que traiga cosas nuevas y maravillosas a sus familias. Pues espero que Dios las guíe y las guarde siempre. Y muchas gracias por el tiempo que me dan para estar con ustedes.
Con gusto, Andrea. Feliz día para usted y gracias por este espacio.
Gracias, Laura.
Un abrazo.
Hasta luego.